Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Haza. Disfrútala en Z92.
Bueno, y el Capitán Faría, el Capitán Z, no cerró hoy con papá.
No, le faltó.
Le faltó el papá. Un saludo a ese simpatiquísimo y talentoso Capitán Faría. Vamos a poner el Capitán Faría.
Digo que el único chamo canoso.
El único chamo canoso, imagínate. Bueno, ya tenemos a nuestro próximo. Hoy es un día de tecnología. No sé si ustedes lo han notado. Porque pasamos de la parte de la aviación y ahora tenemos al doctor Juan Carlos Martínez, profesor del Miami-Dade College, PhD en Ciencias de la Computación. Y justamente estamos hablando de la aprobación en el día de ayer por parte del Congreso de los Estados Unidos de una prohibición a TikTok para que pueda operar en el país. Y esto ha suscitado una serie de controversias tremendas porque 170 millones de personas aquí en los Estados Unidos tienen la aplicación de TikTok. Y nadie mejor que el doctor Juan Carlos Martínez para que nos explique cuál es el problema y la posibilidad de que este gran hermano, utilizando la metáfora del gran hermano que controle nuestras vidas, es posible que TikTok sea una aplicación para controlar la mente y la vida de todos nosotros aquí en los Estados Unidos por parte de las autoridades chinas. Juan Carlos, gracias por acompañarnos después de tantos meses que no conversábamos. Cuéntanos, ¿cuál es el rollo, cuál es el problema con TikTok en los Estados Unidos? Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos a todos. Y el gran problema que tenemos con TikTok es que TikTok es una compañía que le pertenece a ByteDance. Y ByteDance es una compañía china y bajo el gobierno chino, cualquier compañía que sea china tiene la obligación de reportarle lo que el gobierno le exija. En este caso, en cualquier momento, el gobierno chino podría exigirle que le dé todos los datos que acumula de sus usuarios. Y acá el problema que viene, por un lado, es ese. Y por otro lado es la difusión de información que se manda por TikTok que no es vetada ni validada. Por un lado, como le decía inicialmente, es la información que uno comparte. Si uno verifica, es muy fácil darse cuenta de lo que TikTok exige. Uno está compartiendo, queriendo o sin quererlo, la ubicación, tus contactos, información de compra, contenido, información personal, información biométrica, información inferida que le llaman, como los contactos, las personas que hablas, el tipo de tendencia que tienes, si eres republicano, demócrata, y eso es muy fácil darse cuenta por el contenido que consumes. Por un lado, toda esa información uno la está dando sin darse cuenta a TikTok, y esa información puede ser enviada al gobierno chino en cualquier momento. Por otro lado, la información que se difunde. Cuando uno tiene un canal de televisión, por ejemplo, o un canal o un periódico, esa información siempre es verificada y si hay alguna cosa falsa, pues bueno, se pueden hacer demandas y todo eso. Pero en TikTok no ocurre eso. En TikTok cualquier persona puede publicar cualquier cosa y una verdad falsa, por decirlo así, podría ser creída por muchas personas porque es difundida. Aparte, no es una información que sea dada a una persona o a todo el mundo, es una información que puede ser orientada a cada persona. Es el mismo riesgo que hablábamos una vez en tu programa, Oscar, sobre la inteligencia artificial. El problema es quién maneja la información y qué tan veraz es esa información.
Juan Carlos, en este caso de TikTok, se pueden cometer estafas millonarias, entrar en las cuentas de banco de personas, dar información totalmente falsa, fake news, para desorientar a las personas y cometer grandes estafas.
Fácilmente, se puede hacer por muchas formas. Te doy un par de ejemplos. Se puede estar difundiendo información falsa sobre un candidato político específicamente, por ejemplo, y crear hechos falsos y empezar a compartirlo con mucha gente. Recuerda que actualmente la inteligencia artificial, por ejemplo, es capaz de imitar voces. Entonces se puede crear un video de un candidato cualquiera diciendo algo que nunca dijo y esparcirlo por las redes de TikTok y haciendo que mucha gente crea que eso sea cierto. Recuerda que todo el mundo no tiene la capacidad o el tiempo de verificar la información que consume. Por otro lado, cuando todas las estafas millonarias, también pueden haber robos cibernéticos. Muchas compañías ahora en el banco, por ejemplo, cuando tú llamas para ver tu información, te permiten verificar tu usuario por tu voz, que es lo que, llamamos información biométrica. Entonces, al tú grabar tus videos, estás compartiendo tu voz, entonces esa voz puede ser analizada por sistemas de inteligencia artificial para crear cualquier tipo de conversación. Y entonces, de esa forma, cualquier persona podría autenticarse en tu banco, fingiendo ser tú para acceder a tu información y robándote.
Da miedo eso, Juan Carlos. Me recuerda a la película 2001, Odisea del Espacio, cuando el astronauta está desmontando la computadora, que ella le dice, don't do it, don't do it. Y se adelantó, qué sé yo, 30 años esa película, o más, 40 años, y lo estamos viendo hoy día. ¿Cuál es el marco jurídico, el marco legal, que esto lo hemos hablado contigo en anteriores ocasiones? La tecnología va a paso acelerado, la inteligencia artificial y todo eso, pero los frenos, lo vimos ayer en el Congreso, pero los frenos legales para detectar estos delincuentes cibernéticos, para detectar cualquier violación a las leyes, no sé si hay código para eso, o estamos navegando a oscuras.
Yo creo que estamos todavía navegando detrás de la tecnología, como siempre sucede. Sin embargo, ya hay varias personas que están saliendo adelante para querer empujar una nueva legislación. Si recordamos, Elon Musk y otro grupo de personas muy influyentes hablaron sobre darle una pequeña pausa a la inteligencia artificial para empezar a crear legislación que pudiera controlar eso, pudiera vetar eso, porque lamentablemente el problema no es difundir la información, sino difundir información falsa que no pueda ser verificada y que mucha gente pueda creer. Digamos, es muy parecido a lo que pasa en Rusia, ¿no? Con lo que la gente le lavan la cabeza con la información que el gobierno les da, o en China, y mucha gente cree efectivamente que todo eso es cierto porque tienen poco nivel de educación o no tienen forma de verificar lo que escuchan.
Juan Carlos, finalmente, ¿qué posibilidades, haciendo referencia a otra película, The Net, con Sandra Bullock, qué posibilidades hay de que eso ocurra, que te roben la identidad, que te pongan otro nombre, que utilicen una foto tuya para poner una licencia de conducir y cambiarte toda tu identidad? ¿Qué posibilidades hay de eso, de que te borren como persona tu identidad y te la sustituyan por otra?
Por ahora suena un poquito difícil, por lo que cuando tú hablas de borrar tu identidad, eso se mantiene en récords del gobierno, que son altamente seguros, pero no estamos hablando de algo muy lejano. Existe una cosa que se usa para encriptar la información, que lo usa el gobierno, lo usan los militares, y esa información es muy difícil de romper, esa seguridad. Con la tecnología actual que tenemos, con las computadoras actuales que tenemos, se cree que para romper una seguridad de ese tipo se necesitarían por lo menos 100 años. Sin embargo, hay un nuevo tipo de computación que se habla muy poco porque todavía está en su infancia, por decirlo así, que es la computación cuántica. Pero con la computación cuántica, que es un nuevo tipo de ordenadores, se podría hacer eso en cuestión de segundos. Pero esa tecnología se va a convertir más y más amplia quizás en los próximos 5 o 10 años.
¿Cuál es esa tecnología cuántica? Que tú puedes estar, por ejemplo, la misma persona en dos lugares distintos. O sea, las realidades paralelas.
Ese es uno de los principios, porque actualmente la computación actual que usamos se llama binaria, que tiene solamente dos valores, 0 y 1, y solamente puedes tener ese valor en un momento, o bien eres 0 o bien eres 1, pero la computación cuántica utiliza el cuanto, que es una unidad más pequeña todavía de información y que puede tener muchos valores al mismo tiempo. Lo que tú mencionas es exactamente eso.
Más asustado estoy, Juan Carlos. No te voy a seguir preguntando para no asustarme más y no asustar más a los oyentes. Siempre es un placer contar contigo y estaremos en contacto porque todo esto es noticia actualizada.
Un placer, Oscar. Siempre es un placer trabajar contigo.
Gracias, doctor Juan Carlos Martínez, un verdadero